Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Les propongo, te propongo, a estas horas una prueba de agudeza lingüística. Hay que estar atentos, ¿eh? Vamos a ver. Si yo te digo, el perro del niño no hizo nada, tú, ustedes, pueden comprender dos cosas. Que hay un niño que tiene un perro y que ese perro no hace nada. Pero también puedo entender que el niño, muy perro, es muy vago y que el niño, no el perro, no ha hecho nada. Dos formas de entender la frase. Pues alguien se ha empeñado en entender el barómetro del CIS hoy como si la mayoría de los españoles quisieran un pacto de PSOE con Podemos. Hace falta otra vez mucha atención. Seguimos con la prueba de agudeza lingüística. El País ha titulado en su edición digital, el diario El País: la coalición preferida por los encuestados es la de los socialistas con Podemos y sin independentistas. Claro, si uno lee rápido este titular, piensa que la mayoría de los españoles prefieren que gobierne Sánchez con Podemos. Repito el titular del País: la coalición preferida por los encuestados es la de los socialistas con Podemos. Pero claro, hay que pararse a pensar, agudeza lingüística. ¿Significa esta frase que la mayoría de los españoles quieren un gobierno de Sánchez con Podemos? No. No. Porque de hecho los españoles que quieren un gobierno de coalición son un 45%. La coalición con Podemos es la preferida entre los que quieren coalición, pero es que hay un 55% que no quieren coalición. Parece un juego de palabras, pero se entiende esto muy rápido. En realidad, solo un 16% del total de los españoles, según el CIS de Tezanos, quieren a Podemos en el gobierno. Pero hay quien está empeñado en que Podemos esté en el gobierno y titula como titula. Desde luego, el gobierno de Sánchez no quiere a Podemos en el Ejecutivo. Esta mañana Ábalos ha hecho unas declaraciones en una entrevista que parecía que sí.
Nosotros podríamos en un momento dado plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones, y en este caso de Podemos, pero desde luego no bajo la fórmula de coalición.
¿Cuál será el pánico que le ha entrado al gobierno que después de hacer estas declaraciones todos los periodistas que cubren gobierno esta mañana han recibido una llamada para explicar que bajo ningún concepto se estaba abriendo la puerta a Podemos? Claro, todo este análisis que estamos haciendo presupone que la encuesta, el barómetro del CIS que ha publicado Tezanos, está hecho bien. Bueno, pues hay indicios de que no está bien hecho, porque este barómetro está hecho antes de las elecciones autonómicas y municipales y sitúa al PP en cuarta posición. Por delante queda Podemos, cuando en realidad el PP quedó en segunda posición. Este CIS de Tezanos sobreestima a Podemos, que llega a darle hasta un 15% de voto cuando en las europeas tuvo un 10%. ¿Tiene alguna intención Tezanos, el gobierno, en que Podemos no se hunda y por eso saca esta encuesta? Quien sigue empeñado en que Podemos se hunda es Podemos. La portavoz de Podemos hoy, Noelia Várez, ha insistido en criticar a Amancio Ortega por las donaciones a la sanidad pública.
No he visto grandes debates sobre la explotación que en determinados países laborales ha hecho Inditex. Ahora, en el momento que decide invertir y donar a eso para eludir también ciertas responsabilidades, pues qué maravilla y se aplaude.
Noelia Vera empeñada en seguir hundiendo Podemos. Valga o no valga, este CIS tiene una advertencia no en la intención de voto. Un 60% de los españoles dice que no le ha gustado la campaña electoral, un 40% dice que no se ha enterado de lo que proponían los partidos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que un juez de Alcalá de Henares abre diligencias para investigar el suicidio de Verónica, la trabajadora de Iveco que se quitó la vida tras difundirse un vídeo suyo de contenido sexual. Álvaro Coutelén.
En concreto, abre diligencias la jueza Ana María Gallegos, del juzgado de instrucción número 5 de Alcalá de Henares, la misma que recibió el caso del suicidio de Verónica. Ahora, tras llegarle el primer atestado policial, va a investigar también la difusión de ese vídeo de carácter sexual y ver si hay un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos. Para empezar, esta juez ha decretado el secreto de sumario. De momento no hay detenidos, la policía continúa investigando si fue una antigua pareja de Verónica el que filtró esas imágenes o se trató de un error.
Y a esta hora continúan activos 3 incendios en Extremadura, uno en Trujillo y otros 2 en la provincia de Badajoz. COPE Extremadura, Fabián Vázquez.
Lo último que conocemos es que se mantiene el nivel 1 de peligrosidad por la proximidad de las llamas a edificaciones aisladas en Peñalsord y Cabeza del Buey, en la provincia de Badajoz, donde hay 8 medios terrestres y un medio aéreo tratando de sofocar el incendio. En Trujillo el fuego está controlado, pero no extinguido. Desde el Plan de Lucha contra Incendios en Extremadura, Juan Carlos Gómez pide extremar la precaución.
La vegetación tiene mucho estrés hídrico y la verdad es que está disponible para arder. Y en esas estamos, que estamos teniendo fuego ya prácticamente como de verano, normal, sí.
Desde este sábado 1 de junio se activa la época de peligro alto de incendios en Extremadura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
47.000 personas en España sufren esclerosis múltiple y cada semana se diagnostican 35 nuevos casos en nuestro país. Es una enfermedad que tiene un alto impacto personal y emocional, como resaltaba esta mañana en Herrera en COPE Federico Plaza, director de Asuntos Corporativos de Roche Pharma España.
Enfermedades con síntomas tan inespecíficos, el paciente a veces tiene necesidades que ni la sociedad ni el sistema sanitario percibe bien. Y es importante conocerlas para luego atenderlas.
Y ya en los deportes, a esta hora el protagonista es Sergio Ramos. Luis Munilla.
Sí, Pilar, porque acaba de anunciar el Real Madrid una rueda de prensa del capitán Sergio Ramos a las 5:30 de la tarde en Valdebebas. No se anuncia el motivo, pero recordamos que esta semana el partidazo de COPE ha contado los problemas entre Ramos y Florentino Pérez y que el presidente ha desvelado además que el capitán vino con una oferta de China. Así que escucharemos a las 5:30, insisto, 5:30, la versión del capitán del Real Madrid. En el caso de amaño de partidos, siguen compareciendo en un juzgado de Huesca los detenidos. Han declarado ya y han sido puestos en libertad con cargos el jugador Borja Fernández, el presidente del Huesca Agustín Lasaosa y el médico de este club Juan Carlos Galindo. Durante la tarde van a prestar declaración también Raúl Bravo, Íñigo López y Carlos Aranda. En Roland Garros preguntamos cómo sigue la jornada. París, Ángel García.
Pues Djokovic sigue como Nadal, ganando con autoridad, sufrió pero también ganó Thiem. Y en cuanto a los nuestros, gran victoria de Leona Bolsova, 21 años, primer Grand Slam y ya está en tercera ronda, hoy ganó Cirstea. Está jugando Fernando Verdasco, empate a un set con el francés Juan y luego juega Roberto Bautista con Fritz.
Y en el Giro de Italia, en marcha la 18ª etapa, transición hacia la montaña de mañana y de pasado. Insistimos, rueda de prensa de Sergio Ramos a las 5:30 en Valdebebas. I'm driving in my car, I turn on the radio, I'm pulling you close, you just say no. Say you don't like it.
Fanny siempre quiso ser matrona, era su vocación, lo tenía clarísimo, desde casi siempre, desde que era pequeña, que hoy en día, en estos tiempos en que a la gente le cuesta tanto saber lo que quiere ser de mayor, pues es algo casi excepcional, ¿verdad? Tener una vocación tan, tan clara. A finales de los 90 se formó en Inglaterra. Aquí no había una formación específica en aquel momento para ser matrona y ella decidió salir fuera. Y allí se estuvo formando, pero luego regresó a su tierra, a Canarias, para trabajar en el Hospital de Gran Canaria. Y ahí empezaron los problemas. Escasez de personal, gran carga de trabajo, pero no solo eso, también un poco la diferencia en cómo ella entendía esa profesión que tanto amaba y la manera en que realmente se desarrollaba en ese hospital donde ella tenía que trabajar. El caso es que esto le fue provocando un estrés que se fue acumulando y que llegó un momento en que se hizo insoportable, que fue para ella un gravísimo problema, que le provocaba realmente un estrés que ya no era puntual, era crónico. Una necesidad, ¿no?, de salir de ese trabajo porque verdaderamente le estaba provocando problemas, ya no solo en el trabajo, sino incluso en su vida personal, incluso en casa. Inició una pelea, inició una lucha que, bueno, fue encadenando en momentos determinados y a lo largo de los años diferentes bajas temporales, hasta que en 2015... obtuvo una primera sentencia favorable que luego ya fue ratificada en el año 2018 por un juez. Este juez consideró que Fanny padece un desgaste que ha ido minando sus mecanismos personales de defensa. Un desgaste que ha acabado en un síndrome de burnout, haciéndola acreedora del grado de incapacidad permanente total. Ya sabes que este síndrome está ahora de moda o otra vez es noticia, este síndrome del trabajador quemado, porque la OMS ha publicado esta semana que tiene la intención de incluirlo en su lista, en su clasificación internacional de enfermedades como un problema asociado al empleo. Esta es la intención de la OMS. Entraría en esa lista a partir del año 2022. El caso de Fanny es excepcional porque hay muy pocas sentencias. Hay alguna, pero muy pocas. El suyo fue probablemente de las primeras sentencias en las que se especificaba que su trastorno era este, el del trabajador quemado. Y como decimos, es de las escasas sentencias que hay en España sobre esta cuestión. Y además en la sentencia se detallan los síntomas. Se habla de ansiedad, irritabilidad, desespero, inquietud, insomnio y sentimiento de incapacidad hacia su valía profesional. Fanny, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta sentencia se ratificó en 2018, o sea que ha pasado escasamente un año. ¿Cómo lo vives ahora, cuando echas la vista atrás, toda la lucha, todos esos años tan difíciles para ti? ¿Qué sensación tienes?
Hombre, por un lado estaba escuchándote y por un lado lo que tengo es un sentimiento de pena, de tristeza, porque para mí fue bastante duro pasar por todo eso. Pero bueno, creo que de lo malo tengo que sacar lo bueno y entonces pues en la actualidad quiero ayudar a otras personas que podrían estar en mi misma situación. Y eso también a la misma vez me hace sentirme fuerte y me hace sentirme con energía, con ilusión de emprender nuevas cosas y mirar hacia el futuro.
Echemos la vista un poco más atrás, Fanny, si te parece, porque tú, como decimos, estabas enamorada de tu profesión, siempre quisiste ser matrona, te formaste para ello, lo hacías con muchísima ilusión. ¿Cuándo empiezas a perder esa ilusión y cuándo esto se empieza a convertir en un problema? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te pasa?
Lo que me pasa es que empiezo a ser diferente a como yo soy normalmente. Yo era una persona, o soy una persona con bastante energía, me suelo reír mucho, siempre tengo una sonrisa en la cara, y en aquellos años empecé a ser una persona triste, no me podía reír, estaba enfadada con el mundo, con mi entorno familiar, mi entorno personal, estaba amargada, no podía dormir, estaba irritable. Entonces, en cierta manera hay una frase que yo utilizo mucho y es me sentía como una loca, me sentía porque iba contracorriente, intentaba defender algo que yo sabía que tenía razón y que estaba ahí, pero a la misma vez no me sentía comprendida. Entonces empezaba a tener una reacción negativa a ir a mi trabajo, empezaba a buscar, bueno, buscar no lo sentía porque realmente lo sentía, empezaba a dolerme la espalda, a dolerme la barriga, y entonces todo eso me llevaba a episodios de larga duración de baja médica.
Es decir, que tú llegaste a somatizar físicamente todos estos síntomas que tenías ya.
Claro, es que el síndrome del trabajador quemado, que es una exposición crónica al estrés, no es de un día para otro, es una evolución larga. Entonces hay diferentes fases. Las primeras fases son de expectativa, querer hacer las cosas bien, sobre todo dar a las personas que tienen un sentimiento vocacional, que quieren hacer las cosas bien, y se empiezan a dar cuenta que por mucho que quieras hacer las cosas bien, las expectativas no se cumplen.
Pero Fanny, fíjate, tú has dicho, hay un momento en que me sentía como una loca. Es que aquí hay una polémica también ahora, entre incluso algunos especialistas, de cómo calificar realmente este tipo de problemas. Si es un trastorno, si es incluso un trastorno mental, que la mayor parte de los especialistas dicen que no, si es un problema social, si es simplemente que, por ejemplo, imagínate, alguien nos está escuchando y dice, bueno, es que mi jefe es insoportable, no lo puedo soportar ni un minuto más, es que mi ambiente de trabajo además es muy desagradable porque me llevo mal con mis compañeros. Claro, ¿cómo diferenciar una cosa de la otra o cómo acotar esto? Un segundo, Fanny, porque quiero saludar también a Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, nuestro experto en ciencia. Hola, Jorge.
Buenas tardes.
Que creo que la polémica va un poco por ahí en este momento,
sí,
una vez que la OMS ha decidido, ¿verdad?, o decide que va a incluir el síndrome del trabajador quemado en esa lista de enfermedades. Y déjame que salude también a Mercedes Bermejo, que es coordinadora de la sección de Psicología Clínica y Salud del Colegio de Psicólogos de Madrid. Hola, Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a
todos. Has escuchado el caso de Fanny, nos está contando lo que ella vivió. Vemos que también ahora está estudiando el tema, está también, creo que estudiando la carrera de Derecho y quiere especializarse en esta cuestión, o sea que también se ha convertido en experta. ¿A ti te llegan trabajadores, Mercedes, con síntomas como los de Fanny?
Efectivamente. Yo además soy directora de un centro de psicología y en el departamento de adultos cada vez es más alta la demanda con sintomatologías asociadas al burnout, sí.
Claro, Mercedes, tú sabes perfectamente, porque eres experta en la materia, que la polémica está precisamente en tu territorio, ¿no? En el territorio de la psicología clínica, de la medicina, en definitiva. Hay mucha gente que opina que no es correcto tratar de trastorno, de enfermedad, de medicalizar este fenómeno, que en el fondo es un fenómeno social. Es decir, para hacerlo muy claramente, que a lo mejor en lugar de dar pastillas y terapia e incapacidades transitorias o temporales o permanentes, habría que cambiar las leyes laborales y proteger a los trabajadores de las malas condiciones en las que trabajan. ¿Estamos medicalizando un trastorno o un problema social? ¿O realmente hay una evidencia científica que demuestra que este problema que sufre Fanny, que es indudable y que la ha hecho padecer mucho durante mucho tiempo, que demuestra que tiene una base biológica, psicológica, que se puede curar?
Efectivamente, o sea, es un problema social, como el tema de las adicciones a los videojuegos, que también lo quiere diagnosticar e incluirlo dentro de la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud, pero es un problema real que, por supuesto, hay que invertir en la prevención y evitarlo, y esto hay que trabajarlo mucho desde las empresas. Pero lo que es cierto es que estos síntomas están llegando a las consultas y es verdad que hay que hacer un diagnóstico diferencial porque se puede confundir con una depresión, con un trastorno del sueño, con un síndrome de fatiga crónica, y entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico y asegurarnos de que esto es realmente el tipo de síndrome, porque al final es un grupo de síntomas que confluyen y que al final tienen que ver con la situación laboral que está viviendo el paciente. Y hay que intervenir. Entonces, la intervención, hay veces que cuando hay sufrimiento, la intervención pasa por la psicoterapia, y aunque los psicólogos a veces seamos reacios, pero por supuesto también con la medicación, lo que hay que paliar son esos pacientes, y esto Fanny lo ha explicado perfectamente y lo sabrá mucho mejor que nosotros, lo muchísimo que se sufre, y hay que dar una respuesta a estas personas.
Fanny, tú estás escuchando lo que dice Jorge, lo que dice Mercedes.
Sí, es que con lo que estaba intentando comentarte con el tema de las fases son muy importantes, porque yo creo que de una vez que se pase la fase de somatización, si la empresa, como han dicho, no interviene, porque ahí es donde está el límite, si ahí la empresa interviene y me da unas medidas de prevención, me protege y me cuida, probablemente esa persona, porque conozco casos, van a poder adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo. Pero si la empresa no actúa, que fue como en mi caso, y pasa ese límite, ya lo que queda, las fases que quedan después de ahí, de las fases del síndrome del trabajador quemado, son peligrosas, porque la persona, por lo que yo he estado leyendo, pueden llegar incluso a pensamientos suicidas. O sea, yo en mi caso, porque tuve dos niños pequeños, pero yo en mi caso estuve, y yo no soy una persona que tiro a la depresión, pero necesité, y no soy una persona que creo en las pastillas, pero necesité en determinados momentos de tomar un tratamiento. En determinados momentos se me pasó por la cabeza el de decir, me quiero ir de aquí, no puedo más, o sea, estoy fatal. Por eso es importante, como estaban comentando ellos, que la empresa actúe y que te ponga unas medidas preventivas que actualmente, pues por lo menos en la administración pública o aquí en la Canaria, son nulas. Entonces, una vez que se pase de esa fase, la persona que lo sufre necesita tratamiento, necesita terapia, claro. Porque puede llegar a extremos muy drásticos, sí, para la persona y para su ambiente, que al ambiente que tiene alrededor.
Es tremendo, y es obvio que hace falta esa terapia, pero no sé, Mercedes, si esa terapia, esos síntomas, pues esa ansiedad, esas tendencias, incluso, como decía Fanny, bueno, pues al suicidio en algunos casos, esa somatización, esos dolores de espalda, de estómago, si proceden del síndrome de burnout, ¿se tratan de manera diferente que si proceden de otro tipo de estrés? Porque son síndromes, son síntomas muy parecidos a cualquier tipo de ansiedad y estrés. Y esto es importante a la hora de catalogarlo como
enfermedad aparte,
diferenciada,
digamos, ¿no?
Claro.
Claro, la pregunta es fantástica. Efectivamente, y para eso están las clasificaciones internacionales, como está el CIE-11 y el DSM-5, que efectivamente el CIE-11 es la Organización Mundial de la Salud, tenemos que hacer un buen diagnóstico, una buena valoración de los pacientes, porque aquí es donde podemos fallar los psicólogos. Para, en base a ese diagnóstico, a esa evaluación inicial, el tratamiento puede ser completamente diferente. Es decir, por ejemplo, una fibromialgia, que hay veces que se puede confundir incluso con un burnout, tenemos que atenernos a ver cuál es el foco, cuál es el origen, para luego adaptar la intervención.
Fanny, por cierto, ¿cómo estás ahora?
Ahora estoy muy bien porque no tengo el factor estresante conmigo. Por eso yo creo que una de las cosas que puede diferenciar el diagnóstico entre lo que es un síndrome de esto u otro síndrome es que mi sintomatología empeora cada vez que tengo contacto con el factor estresante. Es como quien tiene una alergia. O sea, si estoy en contacto con él, desarrollo la sintomatología. Si la tengo apartado de mí, yo soy una persona normal, feliz y corriente. Una vez que esté expuesta a él, es cuando entonces empeoro. Y otra cosa de la que estaban comentando, cuando a mí me diagnosticaron el síndrome del burnout, yo tuve que hacer unos test de personalidad. Ahí se detectaron que yo no tenía ningún trastorno de personalidad, que no tenía nada, yo no había padecido ningún tipo de
sí, ningún tipo de enfermedad mental, ni ningún tipo
nada. Entonces,
ni depresión, ni nada.
Nada, nada. Y todo estaba relacionado con mi ambiente de trabajo. Es más, una vez que me incapacité, una vez que alejé ese factor estresante, yo vuelvo a ser una persona normal y corriente, no tengo ningún tipo de problema. Uh-huh. Eso sí, todavía a día de hoy, y hace muchos años que ya me quité el factor estresante de mi alrededor, tengo un síndrome como postraumático, o sea, yo no puedo leer nada que tenga que ver en relación con la profesión de matrona, no puedo leer artículos de embarazada, no puedo tal, porque es como quien cuando alguien ha tenido una experiencia muy traumática con algo que sí, sí. no puede
enfrentarse. Mercedes, esto que está describiendo ahora Fanny, sí, entraría dentro de otra de las fases de lo que estamos hablando, de este burnout.
Efectivamente. Es un síntoma, sí que decías con el tema de la depresión sí que puede ser una consecuencia del burnout, es decir, que luego puede derivar una depresión y ahí habría que hacer un nuevo diagnóstico para adaptar también la intervención. Pero efectivamente, por un lado, correlaciona mucho con lo que decíais antes de los síntomas de suicidio y la exposición a situaciones de amenaza o de riesgo que se asocia con esa situación que no deja de ser traumática, puede generar un estrés postraumático. Por eso hay que prevenir y hay que proteger al
bueno,
paciente.
Bueno, entiendo, por tanto, de todo lo que estamos hablando. Me da a mí que tanto Fanny como Mercedes, desde luego, estáis muy de acuerdo entonces con que la OMS incluya el burnout, este síndrome del trabajador quemado, como una enfermedad diferenciada, por tanto, en su lista de enfermedades, ¿no?, futuras.
A mí lo que me gustaría y lo que es muy importante es trabajar en la parte de la prevención. Ojalá no tuviera que estar dentro de la clasificación internacional, porque es terrible, insisto, cada vez tenemos más casos en consulta y con sintomatologías mucho más graves.
Pues Mercedes Bermejo, coordinadora de la sección de Psicología Clínica y Salud del Colegio de Psicólogos de Madrid, muchas gracias por tu aportación. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Fanny, por cierto, precisamente porque te vas a alejar, porque ya lo que nos contabas, que solo con oír hablar o leer algo sobre matronas se vuelven los síntomas, ahora lo que estás haciendo, creo, es la carrera de Derecho, ¿no?
Sí, ya estoy terminándola y bueno, me gustaría dedicarme a especializarme en el síndrome del burnout, pero sobre todo en la ley de prevención de riesgos laborales, porque al igual que piensa Mercedes, yo también creo que habiendo prevención todo esto se evitaría. O sea, en mi caso, si hubiera habido unas medidas de prevención por parte de la empresa, yo no hubiera terminado como terminé.
Fanny Barreto, gracias por contarnos tu caso, una de las pocas personas, mujeres en este caso, pero personas en general, que tiene una sentencia en la que efectivamente, así se dice, que ha sufrido este síndrome, ¿no? Este burnout, que para muchos es algo todavía muy, muy nuevo, pero que ahí está. Y como nos decía la psicóloga, cada vez hay más casos. Gracias.
Gracias a ustedes.
Jorge, que sí. Fíjate, nuevos mundos, el futuro también con nuevos síndromes, con nuevos problemas, pero como tú decías, y apuntabas también, y te apuntaba también la psicóloga, hay que trabajar en la prevención, hay que trabajar en esto en las empresas.
Sí. Yo tenía muchas dudas de la bondad de esta medida de la OMS,
¿verdad?
Antes de escuchar a Fanny y a Mercedes. A lo mejor tengo unas pocas menos, pero sigo teniendo, porque realmente la polémica es muy grande. Y a mí, yo soy muy poco partidario de medicalizar en exceso las cosas. Entre otras cosas,
es cierto,
al final,
que estamos medicalizando mucho, claro, la vida en general, ¿no?
Es.
Y también a cada cosa ahora lo llamamos síndrome,
eso,
¿no?
Es.
A cada,
entonces,
cosa que pasa.
Pero es un poco una fórmula de exculpar a los auténticos responsables del problema, o sea, y culpabilizar a la víctima. Bueno, pues
ya,
tú tienes un síndrome.
Es cierto.
Y ahora, por ejemplo, el caso de Fanny, pues ya tienes un síndrome y se te concede la incapacidad laboral permanente, en lugar de a lo mejor haber intentado, como ya decía, que la legislación hubiese permitido que Fanny hubiese podido, en otras circunstancias, en otro lugar, con otro entorno laboral, con otros jefes, con lo que fuera, seguir siendo lo que ella quería ser de toda la vida, que era matrona. Bueno, pues por tener un síndrome, ya hay un juez que te puede conceder una incapacidad o puedes pedir una indemnización, y eso se convierte ya en tu responsabilidad y no del entorno laboral. Y eso, por eso no me gusta que se llame síndrome a casi todo.
No lo había visto yo, fíjate, desde ese punto de vista que tú dices, que al final parece que el culpable eres tú, es
claro.
¿Verdad? Es el que te pasa algo, ¿no?
Que es un problema social cuando alguien está siendo maltratado, entre comillas, en su trabajo. A lo mejor no es tu culpa como enfermo, es culpa del ambiente laboral.
Mónica Villalain, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a línea directa ya.
Vamos allá, dice, porque en este país algo está pasando. Estoy convencida, puede que no te hayas dado cuenta aún, pero el mayor temblor que ha ocurrido en el mundo de los seguros de coches sigue notándose en las calles y este seísmo lo está provocando, cómo no, línea directa, porque ellos lo han vuelto a hacer, se han superado. Ahora tienes 6 meses gratis en tu seguro de coche. 6 meses gratis, has oído bien. Algo así solo lo podía hacer línea directa, así que llámales ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
A ver, porque Jorge Alcalde sabe mucho también del tema del día, del cambio de armario. Sí, sabe Rosa, bueno, Rosado, te lo digo yo, Fernando sabe, pero Jorge sabe, cambio,
Hombre, Jorge va siempre muy elegante.
Por eso, bueno, porque fíjate, yo sé que tiene mucho que ver con esto
de la
moda.
Pero no he podido venir como hoy quería, porque he perdido una chaqueta gris de verano en el cambio de armario y la he perdido. Se cae un llamamiento, por favor. Si alguien encuentra dentro de mi armario una chaqueta gris así de veranito, así muy suave, pues que no la encuentro. Y estaba ahí cuando la dejé el otoño pasado.
Ha desaparecido
estaba.
En el
ahora,
armario.
Y ahora al sacar la ropa de verano, pues no está esta chaqueta
las
gris.
Las prendas tienen vida propia también.
Eso, las prendas que desaparecen,
sí,
¿dónde
señor.
Están?
Tienen pat... Pero eso, ¿cuántas veces buscas algo y que no está? Y hasta que te acuerdas que lo pusiste en el contenedor de ropa usada o que lo dejaste en la parroquia o en cualquier sitio. De repente,
Jorge,
te acuerdas,
claro.
Y dices, pero si lo regalé.
O no, lo tienes que tener en tu casa, Jorge.
Sí, en algún sitio, pero no sé dónde. Yo tampoco tengo una casa tan grande, una chaqueta gris, es algo que se ve.
Yo no la tengo, Jorge.
No, tampoco. Bueno, ¿dónde está esa chaqueta de Jorge? Pero sobre todo, ¿qué has hecho tú con el cambio de armario? ¿Qué te has encontrado o has perdido?
Hombre, y eso que dices, pero bueno, pero ¿cómo tengo yo tanta ropa? ¿Cuánta ropa deberíamos tener, no? Bueno, dicen por aquí, yo tengo 85 prendas contadas ayer mismo. Mi objetivo es quedarme en 66, excluida ropa interior, pijamas y ropa técnica específica de deporte.
¿Por qué 66?
Nos dice, bueno, pues nos dice su método.
Por favor.
Dice que empezó con casi 250. Tiene 66. Y quiere quedarse con cuántas, dice...
quedarse con 66,
exactamente, tiene 85 y se quiere quedar con 66.
Que le parece un buen número.
Su método es una entra, dos salen. Y así hasta llegar a 66, donde una entra, otra sale. Y a ser posible que la que entre sea de mejor calidad que la que se va, para que dure más.
Muy metódico me parece esto.
Bueno, pues,
pero bueno, puede funcionar.
La gente hace estas cosas para organizar un poco el armario, digo yo. Bueno, también hay gente que le encanta usar la ropa hasta que ya se queda para el arrastre. Gente que tiene toneladas de zapatos, leo por aquí. Yo compro la justa y necesaria y siempre de buena calidad. No entiendo eso de tener armarios petados de ropa que nunca se usa. Y Mariano nos habla también de uno de esos misterios del universo.
A ver, que en el caso mío, las puertas de mi armario cierran perfectamente, pero en el caso de mi mujer, no tienes valor a cerrar las dos, no entran. Tiene tanta ropa en ese armario que no puedes, yo creo, ni sacar la ropa cuando vas a coger una camisa. Me dice, en vez de sacar una percha, sacas 3 o 4 a la vez de toda la cantidad de ropa que tiene. Digo, niña, podías poner un mercadillo en la calle y podríamos estar un año vendiendo ropa antes de morirnos de hambre, hija mía. Venga, hasta luego.
No sobra ni una, estoy segura.
A ver si es que tiene menos sitio ella también que él en el armario, y tiene que juntar más la ropa.
Pero Pilar, no la defiendas, si las mujeres somos así. Tenemos montones y montones y montones de prendas.
Hay hombres que son mucho peores.
Bueno, también es verdad.
No, que tienen más ropa incluso. No, no estoy de acuerdo.
Los hombres siempre somos peores.
Siempre.
Anda ya, que lo demuestren y que llamen, que no está llamando, bueno, Mariano, pero para hablar de su mujer, no de él.
Efectivamente, claro. Un poco de autocrítica aquí.
Exactamente.
O sea, es lo que hace falta. Bueno, nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tienes hasta un algoritmo para hacer el cambio de armario. ¿Cómo lo haces tú? ¿Te encuentras con prendas que dices, ¿de dónde ha salido esto? Bueno, pues nos lo cuentas. Mientras tanto, es que tenemos hasta el CIS de los pactos. Esto es un no parar. Lo analizamos con Fernando Palmero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En un mundo cambiante,
son los pobres el verdadero tesoro de la Iglesia.
Un hombre tomó las riendas de la Iglesia para alcanzar la paz.
Solo he tratado de recordar a todos que Dios existe, que ama a los hombres.
Pablo VI, el Papa de la Tempestad. El viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Preocuparte, pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Comprarse un coche eléctrico, una muy buena idea. Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga, una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina. Y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
106.3 FM, en onda media, 999, COPE Madrid.
Zooplus.es, tu tienda online de alimentación y accesorios para mascotas, cumple 20 años como líder y quiere celebrarlo. Este domingo 9 de junio, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, vente con tu mascota al Wanda Metropolitano. ¡Estáis invitados! Disfruta de exhibiciones de perros de rescate, Disdog, pasarela de adopción y una zona familiar con hinchables y food trucks. Entrada libre. Más información en Zooplus.es.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus llega al Teatro Calderón de Madrid. Un espectáculo inigualable con 60 artistas, agua, grúas y fuego que te hará disfrutar del majestuoso y sorprendente universo de la Fura. Solo del 12 al 30 de junio, improrrogable. Entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El día 6 de junio, no te pierdas el concierto La Noche Mágica de la Ópera y Zarzuela en el Auditorio Nacional. Bajo la presidencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía y con la entrega de los premios Excelencia a la Cultura.
Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Nacional de Madrid.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
¿Y tú, con qué pintas? Si quieres pintar con calidad, pinta con Valentine.
Ahora con Valentine es mucho más fácil. Aprovechate de nuestro 50% de descuento en todas las pinturas de la tienda. Como lo oyes, 50% de descuento en todas nuestras pinturas.
Visita nuestras tiendas en Avenida Mediterráneo 5, Madrid y Avenida del Jarama 17, Coslada. Valentine, la recomendación del experto.
¡Ey! ¡La semana que viene me caso!
¡No! ¡Qué mala suerte! Justo el mismo día que llega el Detour de Volkswagen, con la ilusión que me hacía ir. En fin, pues ya me dirás qué tal el banquete.
Detour by Volkswagen llega a tu ciudad y no te lo querrás perder. Ven a probar los modelos más potentes de Volkswagen junto a pilotos profesionales. Entra en volkswagendetour.es y descubre cuándo estamos en tu ciudad. Volkswagen.
Nace Goldberg, ciclo de grandes conciertos en el Auditorio Nacional de Madrid. Misha Maisky, Vadim Repin, Boris Berezovsky, Denis Matsuev y Alexander Malofiev. Disfruta de 5 conciertos únicos. Compra ya tu abono desde 97 euros en goldbergconciertos.com. Taquillas del Auditorio Nacional y entradas en aem.es.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Fernando Colmero nos va a explicar todos los secretos del CIS y todo este postureo de los pactos. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, el CIS, hecho antes de las elecciones municipales y autonómicas, dice, no dice que los españoles prefieran el pacto PSOE-Podemos, dice que hay un 45% que quiere un gobierno de coalición y que hay un 44% que quiere que gobierne Sánchez solo. En realidad, los que quieren un pacto de Sánchez con Podemos, según ese CIS, es un 16%. Lo digo, lo he dicho a las cuatro, lo vuelvo a repetir porque algún medio, en concreto El País, estaba diciendo que esa era la coalición preferida.
Luego ha corregido.
Luego ha corregido, sí. Debe habernos oído. Oye, vamos a ver, ¿te crees el CIS este o no?
No, es increíble, son como todos los de Tezanos. El CIS está hecho antes de las autonómicas y sí. Municipales y justo después de las generales, ¿no? Si vemos el CIS de las autonómicas y generales, no dio ni una a Tezanos, vamos. Y yo creo que es lógico y es lícito tener cierta sospecha, porque lo que no puede ser es que el CIS siempre diga, los resultados del CIS siempre diga lo que quiere Sánchez escuchar, ¿no? Yeah. Parece que es un CIS hecho a la medida para el presidente del gobierno, ¿no? Ella es el órdago que está jugando ahora mismo el PSOE, es el de ir a un gobierno monocolor,
¿sí?
Y es exactamente lo que le dice el CIS. La segunda opción sería un gobierno de acuerdo con Podemos, y es la segunda opción que mantiene Ábalos todavía abierta.
Sí, vamos a escuchar a Ábalos, porque Ábalos ha dicho no a la coalición, sí a la entrada de Podemos en el gobierno, pero luego comentamos lo que ha pasado.
No cabe desde una perspectiva de modelo hablar de gobierno de coalición, porque esto entraña otras significaciones, ¿no? Y que no las compartimos. Nosotros apostamos por un gobierno socialista abierto a personas independientes comprometidas con nuestro proyecto político.
O sea, no a la coalición, pero sí posible entrada de gente de Podemos. Pero inmediatamente después de la entrevista han sonado los teléfonos de todas las redacciones, no digo del mundo, pero sí de España, diciendo que Ábalos no ha abierto la posibilidad.
Sí, que la deja un poco abierta, yo creo.
Sí, sí, sí. No. En sus declaraciones literales está abierta. Vamos a ver, después del resultado del domingo, ¿en qué punto crees tú que está esto?
Bueno, yo creo que el PSOE está intentando, igual que Ciudadanos, están intentando la cuadratura del círculo. Están yendo todos a un programa de máximos, a unas propuestas sí. De máximos. El PSOE, con 123 escaños, no nos olvidemos, es que son solo 123 escaños. Ajá. Quiere hacer un gobierno monocolor. Podemos quiere, a toda costa, con solo 43 escaños, o 46, entrar en el gobierno con algún ministerio.
Después del resultado del domingo.
Después del resultado que en el que ha perdido todos los ayuntamientos que gestionaba y una gran cantidad de votos en todas las provincias, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo todos están yendo a un programa de máximos que no sé si van a ser capaces de cumplirlo. Y ya. Claro, para la formación del gobierno central no hay plazo establecido, pero para la formación de los ayuntamientos sí.
Pues vamos 20, con los ayuntamientos.
Son 20 días.
Vamos con los ayuntamientos porque es de lo que más se habla, de Madrid y de Barcelona. Vamos a ver, hoy hemos tenido intervención de Espinosa Los Monteros, portavoz de Vox, diciendo que o los sientan en una mesa a Vox con Ciudadanos y con el PP, o que ellos permiten que Carmena sea alcaldesa.
Nosotros no vamos a apoyar ningún gobierno de ninguna formación o combinación de formaciones si no somos llamados a una mesa para negociar previamente las condiciones.
Quieren la foto de la mesa, y Villegas dice que de foto de mesa con Vox, nada.
No nos vamos a sentar con Vox a negociar acuerdos de gobierno. No vamos a sentarnos con Vox a negociar ni entradas en el gobierno ni pactos.
Vamos a ver, Fernando, esto es, digamos, parte del postureo previo. Vox tiene que hacer valer, después de también el mal resultado del domingo, sus votos. ¿Tú crees que realmente Vox permitiría que Carmena fuera la alcaldesa de Madrid?
Yo creo que sí, ellos no tienen nada que perder. Es cierto que no tienen fuerza, han perdido parte de la fuerza que adquirieron con los resultados de Andalucía, pero se han quedado muy por debajo de las expectativas en todos los sitios donde esperaban ser necesarios, ¿no? Y sí que lo son, sí que son necesarios en Madrid, tanto para el ayuntamiento como para la comunidad, son necesarios. Pero efectivamente, yo creo que ellos sí.
Que van en serio, no es un órdago.
Que no es un farol, sino es un órdago que le lanzan, y yo no sé por qué Ciudadanos se pone en esa posición, que puede ser por una cuestión de principios, pero efectivamente ya ellos hicieron la foto en Colón, y esa foto de Colón fue la que condicionó toda la campaña. Yo creo, ya lo vinimos diciendo cuando analizábamos la campaña, que Ciudadanos se equivocó al cerrar la puerta al PSOE, al PSOE de Sánchez, y ahora a todos los sanchistas, esta cosa que dice Villegas.
Hay que renegar.
Hay que renegar del sanchismo, pero bueno, ¿cómo puedes pedirle a nadie?
A nadie que alguien de su partido eso, que renegue del sanchismo.
Que renegue de su presidente.
Sí. Y no me siento con vos.
Y no me siento con vos. O sea, es decir, yo creo que se están dando cuenta del error que supuso haber dejado de ser lo que es Ciudadanos, que es un partido bisagra.
Sí, pero no acaban de asumirlo.
No acaban de asumirlo, y negarse a negociar es negarse a asumir ese papel de bisagra, porque la negociación implica precisamente eso. Si Sánchez está en unas posiciones de entendimiento con el nacionalismo, un acuerdo contigo le separará necesariamente y obligatoriamente de esas posiciones.
Y el que ha movido también ficha es Errejón, que dice que bueno, que ellos están hablando con el Partido Socialista, que están hablando con Ciudadanos, vamos a ver si también ellos no llegan a la alcaldía ahora. Recordemos que Carmena se despidió.
Ha habido conversaciones con el Partido Socialista, creo que ha habido conversaciones cruzadas, pero no directas, con Ciudadanos, y nosotros estamos tanteando la posibilidad de que
esto
pueda haber un acuerdo.
¿Esto es realmente que Errejón se está moviendo para poner a Carmena y eso es posible, o simplemente Errejón se mueve porque, como quiere ser el sustituto de Pablo Iglesias, tiene que aprovechar toda la oportunidad y rellenar huecos?
Y no solamente el sustituto de Pablo Iglesias, el sustituto de Podemos. Quiere que Más Madrid sea el partido que sustituya a Podemos en un futuro. De hecho, en Madrid se ha quedado prácticamente con todos los votos del partido de Pablo Iglesias, ¿no?
¿Pero esta posible alianza es posible?
Yo creo que esta alianza suelta, sola por sí sola, yo no creo que es posible. Yo creo que los pactos se van a solucionar en un acuerdo global, en un acuerdo a partir del cual se puedan establecer el mismo pacto en diferentes puntos de España. No creo que le den la alcaldía a Carmena, que Ciudadanos vote por darle la alcaldía a Carmena.
Bueno, pues ¿y qué va a hacer por fin Ciudadanos en Barcelona? Porque, vamos a ver, hemos tenido, yo ya creo que llevo dos versiones, por lo menos, tres versiones. Manuel Valls, que ofrece sus votos gratuitos. La dirección de Ciudadanos, que dice que no. Oye, tú de eso nada. Y hoy Villegas, en la tercera versión, lo de Ciudadanos con sus versiones es realmente es un culebrón que cuesta seguir. Tercera versión de Villegas. Hombre, hay situaciones excepcionales en las que, para evitar un mal mayor, que es el razonamiento de Valls, se puede apoyar, dice la Colboni. Mientras Colau diciendo que su opción preferente es Esquerra. ¿Tienes algún pronóstico de cómo va a acabar esto?
Pues o Ciudadanos expulsa a Valls o no sé cómo va, porque Valls ha dicho que no solamente cuenta con su voto, que él es independiente, sino con los tres que son de los seis concejales que tiene, tres son de Ciudadanos y otros tres son...
Que son suficientes.
Son suficientes para eso. Lo que yo no sé es por qué Villegas, que es muy contundente con Vox, con el populismo de la derecha, no es tan contundente con el populismo de la izquierda, ¿no? Y sí que va a permitir, o sí que estaría dispuesto a permitir que Colau volviese a la alcaldía, con todo lo sabemos que con lo que sabemos que ha hecho Colau, ¿no? Que ha sumido a la ciudad en el desastre más absoluto, problemas de inseguridad, problemas de top manta.
Estás sugiriendo tú que Ciudadanos no acaba de comprender su papel como bisagra, y que utiliza una doble vara de medir, porque a rato se hace la foto con Vox, o a rato dice que no, y a rato se muestra flexible.
Sí, y sobre todo se muestra flexible y comprensivo con el populismo de izquierdas. Colau no es aceptable para el partido, para Ciudadanos ni para nadie, vamos. Porque cuando dice Valls, no, es que lo que no se puede permitir es que el independentismo gobierne el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Y Colau qué es? Es que Colau es ni siquiera autonomista.
Un poquito menos independentista que Esquerra es, ¿no?
Bueno, pero va por la calle con el lacito amarillo, tiene el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento. Yo creo que Colau ha dado muchísimas muestras de ser al menos una compañera de viaje, como se decía antaño, de los independentistas.
Y en 15 segundos de lo que nos preocupa en este programa La Tarde de COPE, que es Navarra, ¿nos dices algo?
Pues de Navarra, que es el gran pacto de Estado. Ahora el mundo está sacando una serie de investigaciones en las cuales están desvelando cuál fue la negociación real del Estado con ETA, y estamos viendo cuál es la cara real del PSOE, ¿no? De aquel PSOE de Zapatero, de acuerdo, pero que puede ser también el PSOE de este. Hoy Ábalos ha vuelto a dejar la puerta abierta, ha hablado de un gobierno progresista sin Bildu, pero claro, la palabra del PSOE no no sé hasta qué punto es creíble.
Fernando Palmero, gracias por haber estado esta tarde analizando con nosotros todo lo que hemos revisado. Pilar, fíjate lo que dice Fernando. Atentos. Dime. A Navarra, es la cuestión pacto de Estado, es la cuestión de Estado decisiva.
Tomamos buena nota, por supuesto que sí, de lo que dice. Por cierto, Fernando, felicidades.
Muchísimas gracias. Y
San Fernando, felicidades a todos los Fernandos.
San Fernando III, el santo.
Para mí es doble felicidad porque también es mi cumpleaños.
¡Hombre!
Bueno, pues entonces, dobles felicitaciones para Fernando Palmero. Qué emoción esto, ¿no? Este himno, esta sintonía, significa que la Champions, la final de la Champions se acerca, que quedan pocas horas. La pena es que este año no la juegue ningún equipo español. Pero en Madrid ya se empieza a notar la llegada de los hinchas ingleses, porque esa final de Champions, que se juega en el Estadio Metropolitano, la disputan el Tottenham y el Liverpool. Bueno, hay que decir que Madrid se va a blindar para esta cita. El dispositivo de seguridad será el más grande que se haya desplegado jamás en España hasta ahora, porque se espera la llegada de 80.000 aficionados ingleses y solo 35.000 tienen entrada. Serán casi 5.000 policías los que velen porque todo transcurra con normalidad y sin altercados. La verdad es que es un dispositivo tremendo y los datos de todo lo que se está preparando los tiene nuestro jefe de interior de COPE, Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Pero por qué es el mayor dispositivo que se ha montado en España de estas características?
Pues sí, es bastante tocho, sí. Yo estaba hace un momento hablando además con uno de los responsables, de los que están al frente del dispositivo. Está todo ya preparado. Digo, bueno, pues suerte porque queda mucho trabajo. Y dice, bueno, el más importante ya se ha hecho, que es el preparatorio. Es el de coordinación, el de disponer el número de agentes, por ejemplo, 4.700 policías nacionales, guardias civiles, policías locales. A esto tienes que sumar la coordinación perfecta con la policía británica, porque hay que recordar que son dos equipos, pues con unas aficiones de sobra conocidas por parte de los ingleses, y por lo tanto son ellos los que mejor controlan ese tipo de movimientos y de posibles, pues, digamos, conatos de cualquier tipo de violencia, que mejor que la policía británica. Ellos se trasladan, que tienen una relación excelente con la policía española, como una docena de policías británicos especialistas en los movimientos de los dos equipos, y también gente incluso de Scotland Yard, que se trasladan por cualquier tipo de incidencia que pueda surgir, resolverla de manera inmediata con los policías o con sus colegas españoles. Hay un centro de coordinación que ya se ha montado esta mañana, ha empezado a funcionar en los departamentos centrales de la policía en Canillas. Ahí están sentados todas las partes intervinientes, ya te he dicho, las policías, incluida la embajada británica en España, hay un representante en ese centro, ahí están también representados los bomberos, Protección Civil, en fin, todos los que tienen algo que hacer, y es garantizar la seguridad para que esto sea un acontecimiento, eso, deportivo.
Creo que se van a usar hasta drones también para vigilar, ¿eh?
Efectivamente, se usan drones, ya se están utilizando para esta tarde, para mañana, sobre todo, se controlan las zonas con drones. Bueno, porque lo gordo, claro, es que el dron ya es un elemento indispensable para cualquier tipo de dispositivo de estas características. Imagínate, ya se utiliza en la parte ociosa, pero en la parte de seguridad es fundamental, es un aparato muy útil. La Dirección General de Tráfico, ya sabes que también nos vigilan ya con drones desde el espacio. Bueno, pues especialmente a partir de mañana tarde es un momento crítico, me decían, en cuanto a la preparación de cara al evento. Van a empezar a llegar ya las aficiones de manera masiva, se están produciendo ya movimientos, sobre todo Barajas, que se vaya a acercar.
Claro, que es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Sí, además también de control.
Sí, que vaya preparado a encontrarse una saturación grande de movimientos. Claro. Se espera una jornada histórica en el aeropuerto de Barajas en cuanto a movimientos, despegues por encima de los 1.000 en el día, despegues solo y también aterrizaje, lógicamente. Se está produciendo también movimientos de gente que está viniendo en autobús, en coche, por carretera, en tren, a través del Canal de la Mancha. Se están produciendo desplazamientos, lógicamente, de la amplísima colonia británica que tenemos en toda la costa mediterránea, que se producen hacia Madrid. Otros, por ejemplo, en Benidorm se va a producir una zona especialmente dedicada a la celebración y al seguimiento de la final.
O sea, imagínate, la cantidad de cosas que hay que controlar para manejar un poco este movimiento de gente tan brutal que arrastra una final de estas características.
Claro, y Pilar, lo normal es que viene todo gente buena, ¿no? Gente que viene a divertirse.
Sí, pero bueno, ya sabemos también que están los hooligans.
Pero, los hooligans y lo que no son los hooligans.
Y lo que no son los hooligans.
Mira, los hooligans prácticamente...
Estaban muy controlados, ¿no?
Sí, porque es que entre la policía británica y la española, más o menos está bastante controlado, ellos vienen a... pero hay un movimiento, mira, estamos en alerta antiterrorista a nivel 4.
Sí, que no hay que olvidar.
Yo te digo, mira, primera prioridad en la seguridad, ¿sabes cuál es? El terrorismo yihadista. Pero nadie se nos ha ocurrido, estamos todos pensando en los hooligans, los... no, el terrorismo yihadista, esa es la primera preocupación número uno. Es decir, después, pues los movimientos de masas, el alcohol lleva a hacer muchas tonterías,
Juan,
a gente
que aparentemente lo seguiremos no lo contando es. Mañana también, ¿verdad? A medida que se aproxime ya ese partido, pero que sepamos que todo está listo, que todo está preparado y que, como decimos, sí, es el mayor dispositivo de seguridad desplegado para un evento de estas características en España, con unos datos impresionantes. Juan Baño, sí, gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes. Bueno, estamos en plena primavera, ya empiezan a subir las temperaturas. Solemos hablar mucho, ¿verdad?, de las alergias a, bueno, pues a la primavera, al polen. También a veces hablamos de alergias a alimentos, pero sin embargo nos solemos olvidar de las alergias que afectan a nuestra vista, a nuestros ojos. Y también las hay estacionales, aunque son de otro tipo. ¿Cómo las identificamos? Bueno, tengo aquí conmigo a la doctora Pilar Casas, es oftalmóloga especialista en glaucoma de la clínica Visum. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y es que muy frecuentemente oímos hablar de eso, de alergia al polen, algunos tipos de alimentos, por ejemplo los frutos secos, la leche y demás, pero los ojos también sufren alergias, ¿no?
Efectivamente, los ojos pueden sufrir reacciones alérgicas. Uh-huh. Hay unas muy frecuentes que todos conocemos, que son las alergias estacionales, el picor de ojos, el lagrimeo, el edema en los párpados, que es un acúmulo de líquido en los párpados, que se asocia también con el picor de nariz y estornudos.
Sí.
Eso es lo más frecuente, pero hay otras menos conocidas y que pueden ser más graves.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues tenemos unas que se afectan a los niños, que se llaman conjuntivitis vernales, afectan a los niños hasta la pubertad y genera un empedrado justo debajo de los párpados superiores, y al parpadeo estos niños sufren heriditas en la córnea y daño corneal. Y aparte del ojo rojo y picor que tienen todas las conjuntivitis alérgicas, estos niños tienen mucha fotofobia, mucha molestia, se frotan mucho.
¿Y eso es una alergia?
O sea, es una alergia, es una alergia. Se da sobre todo en climas cálidos. Uh-huh. Y pues eso, en el sur de Europa y norte de África, pues es muy frecuente. Y luego también tenemos otro tipo de conjuntivitis alérgicas que se asocian con la dermatitis atópica, sobre todo en pacientes. Eso, con dermatitis atópica, cuando llegan a la edad adulta, pues a veces hacen este tipo de conjuntivitis que afectan también a los párpados, se produce eczema en los párpados y mucho picor, y además estas también pueden llegar a ser graves afectando a la visión.
¿Cómo se diagnostican estos diferentes tipos de alergias y qué tratamientos tienen? ¿Cómo las tratan, por ejemplo, en Visum?
Pues nosotros las diagnosticamos principalmente por los síntomas de los pacientes, las más leves, pues el picor y el enrojecimiento de los ojos, y luego con una exploración por un oftalmólogo en el caso de las más graves. Y las tratamos inicialmente las más leves, en general siempre con gotas, pero las más leves con unas gotitas de soporte, como pueden ser lágrimas artificiales, lavados con suero fisiológico frío, antihistamínicos, y luego reservamos los corticoides para los casos más graves. También tenemos unos fármacos de última generación que nos permiten ahorrar corticoides en las conjuntivitis graves que requieren mucho tiempo de tratamiento con corticoides.
Pero que lo normal es que tengan tratamiento.
Sí, sí, sí.
Porque podríamos tener una alergia de este tipo y estar mal diagnosticados durante tiempo incluso.
Sí, 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 sí. Cuando nosotros tenemos una alergia mal diagnosticada, se puede hacer un tratamiento erróneo a largo tiempo con corticoides, pero a lo mejor no tratar la córnea.
Porque a lo mejor no hemos ido al especialista.
Eso ¿verdad? Es, claro. Eso es. Yo recuerdo el caso de un niño que no se sabía que tenía una vernal, se pensaban que era una alérgica normal,
claro.
y estaba muy desganado, no quería ir al colegio, pues porque tenía lesiones en la córnea que no estaban diagnosticadas y no estaban tratadas. Y eso pues afecta a su calidad de vida, por supuesto.
O sea que es muy importante que si tenemos molestias mantenidas en el tiempo, ¿no?, en niños o en mayores, que sepamos que necesitamos un buen diagnóstico, que tenemos que ir a un centro especializado, como es en este caso Visum, para obtener primero ese diagnóstico y poder lógicamente tener el tratamiento adecuado. Porque con el tratamiento adecuado, lo que no sé si se curan o simplemente digamos que paramos esa alergia y por lo tanto quitamos la sintomatología.
Por un lado, quitamos la sintomatología, pero por otro lado, por ejemplo, las vernales, la de los niños, suelen resolverse a partir de la pubertad.
Ajá.
Cada año tienen unos empeoramientos en primavera, pero cuando ya llegan pubertad y sobre todo de edad adulta, ya desaparecen.
Bueno, pues la importancia, desde luego, de acudir siempre a un centro especializado, ¿no?, donde, como decimos, y en este caso se haga un buen diagnóstico y, por lo tanto, también un buen tratamiento. Doctora Pilar Casas, oftalmóloga, especialista en glaucoma de la clínica Visum. Gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es lo que tiene la primavera, también nos trae algún tipo de alergia, pero luego llega el calorcito, el buen tiempo que estamos deseando, y con eso llegan también, por ejemplo, el tema de cambiar la ropa, el cambio de armario. De eso estamos hablando contigo esta tarde aquí, y de eso queremos que nos cuentes. ¿Qué has encontrado en el armario? Esa pieza, esa prenda que hace mil años que no veías, pero que de repente estaba ahí. Nos lo cuentas en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.